¿Qué tal amigos Disney fans? Bienvenidos a esto que es el episodio número 162 de esto que es Disney Fans Podcast. Yo soy Juan M y como cada semana tengo el gusto, el placer, el honor de estar con mis amigos. Chris, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan M. Muy feliz de estar aquí, muy emocionada. Pues todo bien por acá.
Y también está por ahí el señor Franz. ¿Cómo estás, amigo Franz?
Muy bien, Juan, contento de estar nuevamente en otro episodio más aquí con todos ustedes, disfrutando de una semana más de Disney Fans.
Que conste que hoy no te dije Francisco Chinchot, te dije Franz, porque luego sí, me regañas.
No, fue un milagro, hasta me sentí joven, me desaparecieron como 60 canas.
Aquí estamos de nuevo en nuestro momento favorito de la semana para hablar de los temas Disney que nos apasionan. Y hoy tenemos un tema menos anecdotoso. El de la semana pasada fue mucha anécdota. Ahora vamos otra vez acá a lo clavado, pero a lo clavado que ustedes cuando vayan a los parques pueden saber, decirle a sus amigos: miren, esto lo hizo fulanito de tal. Y hoy vamos a hablar de un fulanito de tal, de un Imagineer. ¿De quién vamos a hablar hoy?
Normalmente hablamos de Imagineers que son como un poquito ya más viejos, que están retirados o que lamentablemente ya fallecieron. Esta es de las pocas veces en las que vamos a hablar de alguien que sigue trabajando, que sigue ahí creando cosas y estando presente. Y
lo peor es que ha influido muchísimo en los parques en la actualidad, tanto como en los parques como en los hoteles, y luego creo que no nos damos cuenta de su presencia.
Sí, definitivamente. De hecho, pues en la última conferencia de parques estuvo ahí presente, le tocó hacer uno de los cambios como más dolorosos para los fans de California Adventure cuando cambiaron Hollywood Tower por la Torre de los Guardianes. Entonces es un genio por ahí como que multifacético que me parece que todavía no es Disney Legend, pero pues ¿qué le faltará? O sea, eventualmente va a hacerlo.
Digo, o sea, como bien lo dices, o sea, ya está nada de ser una leyenda de Disney y justamente estamos hablando de Joe Brody, a quien apoyamos con mucho cariño, Don Orejas.
Sí, don Oreja. Puede ser Don Oreja. Le decimos más Don Oreja porque orejas, o sea, sería como que las dos las tuviera extrañas, pero no, nada más tiene una oreja extraña.
Pero sí tiene dos orejas, ¿eh?
Sí, sí, no, sí, no. Claro. Pero ahorita vamos a hablar de su oreja también.
Es como un Van Gogh moderno.
Así es exactamente, hablamos de Joe Brody, un personajazo ahorita que tiene más que ver que solamente Imagineer, ahorita ya veremos, pero pues entonces vámonos con la vida y el impacto de este personaje en los momentos Disney actuales.
Bueno, tenemos que iniciar y nos vamos a la cápsula del tiempo porque Joe Brody nació justamente en Sacramento, California, el 10 de septiembre de 1955. Sin embargo, vivió toda su vida en Oahu, en Waikiki, en Hawái.
Y yo creo que eso tiene mucha relación con como la forma artística de lo que hace y de cómo vive. O sea, creo que sí impactó. A veces los lugares donde vivimos nuestra infancia, como bien le sucedió a Walt, son los que más nos impactan en la adultez. Entonces no se queda atrás este personaje.
Corrijo un poco lo que dice Franz, que toda su vida, porque realmente no, como más bien como lo dijo Chris, lo que vivió Joe Brody en Hawái, en Waikiki, Hawái, fue su niñez, o sea, porque realmente pues ya en su temporada ya de joven estudiante, ya de que es momento de irse a la escuela, a la universidad, regresa a su tierra de nacimiento, a California, pero sí, como bien lo dice Chris, toda esa infancia, pues crece por allá. ¿Por qué creció en Hawái? A ver, ¿por qué un californiano tendría que irse en su niñez a Hawái?
De las preguntas incómodas de Juan M.
No, ahí lo tenemos. Si no, lo puedo decir, lo puedo responder a mi pregunta incómoda.
Vas, Juan M., responde tu pregunta incómoda.
Bueno, se fue a Hawái porque su papá trabajaba en la industria del cine y su mamá era actriz. Curiosamente, él actualmente no es ni actor, ni director, ni nada que tenga que ver con la industria del cine, pero bueno, el trabajo del Imagineer es muy similar, o sea, tiene que ver con recrear lugares, con volver a hacer real o inimaginable. Entonces, de alguna manera está emparentado lo que él hace con sus papás, con lo que hacían sus papás, pero pues no directamente, ¿no? Entonces, pues...
Sí, en varias entrevistas habla justo de esa relación de lo imaginario con lo real y de cómo el trabajo de su papá al hacer cine, pues le permite estar muy familiarizado desde una muy corta edad con las diferentes perspectivas, con ver algo desde un punto de vista que se ve de determinada forma y que sí parece algo, un edificio, lo que sea, pero tal vez si lo volteas a ver desde otra perspectiva, pues ya no parece edificio, ya parece nada más un cartón o no sé, o sea, como que sí, para él sí fue muy, estuvo muy presente en la carrera de sus papás cuando era niño y eso le ayudó mucho a tener una percepción del espacio y de la actualidad muy diferente a cualquier niño, ¿no?
O sea, así es.
De entender los espacios como algo que cuenta una historia.
Claro, y bueno, y vivir en Hawái también, ¿no? Que Hawái, este espacio como, creo que en este momento los podemos remitir a nuestro podcast de la cultura polinesia en Disney, porque realmente Hawái es este estado de los Estados Unidos, pero que también tiene mucho de la cultura polinesia, pero como ya tiene de los dos lados, se hace ahí una mezcla como que extraña entre la cultura de ellos y la cultura también de los norteamericanos y de idealizar este lugar como el destino perfecto para vacacionar, como un paraíso terrenal. Entonces, realmente creo que es un lugar muy, muy, muy interesante que pues finalmente este choque cultural también pues impactaría mucho en la manera en la que yo Roddy ve las cosas.
De hecho, tiene una serie de pinturas que él ha hecho acerca de dioses hawaianos y su representación popular en Estados Unidos. Y entonces puedes ver a un dios hawaiano pateando, por ejemplo, uno de estos vasitos tiki.
Así es, pero pues bueno, luego... Sí, y fíjate que sí sería factible que los vendieran por ahí en el Tropical Hideaway de Disneyland.
No, me refiero a los cuadros de Joe Roddy.
Yo pensé que los vasos.
No, de hecho los cuadros los pueden ver en su cuenta de Instagram.
Ah.
Ahí los sube, o sea, y dice, ah, mira, en este es de mi nueva serie de dioses tiki y realmente su representación contra la representación popular que tiene.
Así es, pero pues bueno, después de su niñez en Hawái, que seguramente ahorita regresaremos al tema si lo amerita, pues él, como ya lo habíamos dicho, regresa a California. Estudia en Canoga Park ¿qué podríamos decir? Su preparatoria, finalmente en California es donde sigue estudiando su carrera universitaria, ¿no?
Y creo que aquí cabe destacar lo que hablábamos un poco de la influencia de su papá, puesto que desde preparatoria empezaba a protagonizar producciones dramáticas para los estudiantes y de hecho hasta la fecha sigue haciendo teatro.
Así es.
No teatro profesional, sino teatro así como de...
De hobby.
De hobby. Pero acaba de interpretar también una historia de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano.
Así es, ¿no? Y cuando lo vemos en el escenario, digo, sí tiene esa presencia, bueno, no solo en el escenario, sino tras una cámara, pues sí es una persona muy, muy expresiva, ¿no? Que realmente sí se desenvuelve muy bien frente a la cámara. O sea, creo que también parte en su carrera pues es saber comunicarse. La verdad es de que cada vez que ves uno de esos como diarios de desarrollo que hacen del behind the scenes de las atracciones de los parques, pues es una persona como que se sabe expresar muy bien, comunicar muy bien con las personas y pues como bien lo dices, esto tiene que ver de esas habilidades para la comunicación, para el talento escénico que pues tuvo desde su tiempo de estudiante.
Sí, creo que hay entrevistas y así como tú bien dices, videos documentales, por así decirlo, de las atracciones en las cuales cuenta la forma en la que se desarrolló el proyecto o cómo vendió tal idea a los grandes de Disney. Y la forma en la que narra la historia está muy bien narrada, o sea, sí como que tiene una noción de presentar una historia a un público que no necesariamente de manera oral, los Imagineers son, pues, en su
Storytellers, ¿no?
mayoría están bien expresados.
Yo tengo una anécdota para el ratito precisamente de esto, entonces me recuerdan que se las cuente, pero porque no me quiero ir adelantando.
Sí,
Pero
bueno.
como bien hablábamos ahorita de contar historias y de Disney, pues justamente Joe Rohde inicia su carrera en Disney en 1980 durante la planeación de Epcot y es realmente el model designer y scenic painter para el Pabellón de México.
O sea que ahorita esos rumores que haya de que van a cambiar la estación, perdón, la atracción que hay ahí por una de Coco, creo que sí dolería un poco en la carrera de Joe Rohde, ¿no?
No tanto porque realmente lo que él estuvo trabajando fue la parte de afuera de la pirámide,
Ajá.
así como de la parte de adentro y de lo que es el restaurante.
Y
No
fíjate que
tanto
la.
de
Ok, y fíjense que qué bueno que anotan eso. O sea, y también como que tiene mucho sentido que él se encargara de ese pabellón de México, porque cuando tú sigues a Joe Rohde, realmente sí te das cuenta de que tiene como que una afición bastante peculiar por todas las cuestiones antropológicas, arqueológicas, etcétera. Entonces, qué mejor que el pabellón que tiene más de arqueológico, por así decirlo, es una pirámide por fuera. Pues qué mejor que dárselo a alguien que seguramente desde esa época ya tenía ese interés por todos estos temas, ¿no?
No, y aparte nos pasó una anécdota muy curiosa que un día que estábamos allá en Disneyland los tres juntos, Joe Rohde estaba en Teotihuacán.
Así es, sí, estaba subiendo fotos a su Instagram de Teotihuacán y seguido sube un montón de cosas así del Museo de Antropología, o sea, le gusta mucho ver. Bueno, en particular sí, nuestra cultura, nuestras culturas mexicanas también, y pues en general les digo, toda esta parte como de lo ancestral y lo exótico también en ese sentido, ¿no?
A mí lo que me impresiona que es un poquito, o sea, me estaré adelantando un poquitito a la siguiente como sección que tenemos de él, pero hablando de ese amor por la antropología, creo que él es muy claro en establecer que lo que le gusta como tal no es tanto en sí la historia per se del país, sino le gusta cómo el país ha creado su historia, o sea, la manera en la que cuenta la historia, la manera en la cual se forma una cultura a través de crearse a sí misma con los cuentos que se cuentan, ¿no? O sea, creo que todos, en la vida, la única forma en la que tenemos como seres humanos de vivir es contándonos una historia constante de quiénes somos nosotros, personajes de nuestra propia vida, y qué es lo que nos rodea, ¿no? O sea, siempre tenemos alguien como es nuestro villano, ¿no? Puede ser una maestra, puede ser el jefe, puede ser tus papás, puede ser tu hermano, puede ser lo que sea, ¿no? Dependiendo del momento de tu vida en el que estás. Y tú eres el protagonista y a veces eres el héroe y a veces estás muy feliz y a veces estás muy triste y a veces estás viviendo una comedia y a veces estás viviendo un drama. Pero al fin y al cabo, creo que eso es lo que Joe Rohde en todos sus, pues en todas las formas en las que él se expresa sobre la importancia de la narrativa, es esa habilidad que tiene el ser humano de encontrar en su vida diaria una historia y cómo él a través de los objetos intenta demostrarnos a nosotros esa historia de la gente en la que vive en ese mundo ficticio, ¿no? Entonces, cuando crea un espacio como una atracción, lo que nos intenta plasmar es la historia que se están contando los que viven en esa atracción
Así
para que
es.
nosotros las creamos. Entonces, eso es yo creo que lo impresionante de este Imagineer, que tiene un conocimiento muy profundo y una forma, una filosofía de ver la narrativa y cómo contar historias muy particular.
Y bueno, además de este trabajo en Epcot, después se pasa a la otra costa, pasa a California, pues regresa a Disneyland y le toca un trabajo delicado que es el rediseño de Fantasyland. Es una tierra que pues es difícil meterle mano, de alguna manera pues el corazón de Disneyland de lo que empezó todo, entonces le tocó meterle mano a Fantasyland y también trabajó en la atracción de Capitán EO, que ahí hay un datito curioso que vamos a comentar más a ratito. Y después regresa otra vez a Epcot. Creo que también todo este conocimiento de los viajes, y ahorita vamos a hablar un poquito de los viajes, le ayudó para trabajar en pabellones como el de Noruega y actividades como el Adventurers Club.
Y después fue seleccionado para hacer nada más y nada menos que el Aulani, que es el hotel que está en Hawái. Y justamente fue por haber vivido allá en Waikiki.
Y pues sí, la razón por la que es líder y conocido en toda la comunidad Disney es básicamente porque lideró todo el proyecto de Animal Kingdom.
Él es el papá de Animal Kingdom, por así decirlo. Yo, de hecho, de lo que más lo ubico es de los documentales de Expedition Everest.
Y también, de hecho, ahorita lo acaban de nombrar como el líder global creativo de las propiedades de Marvel. O sea que todas las atracciones que veamos de Marvel de ahora en adelante pasan por él.
Está extraño. Bueno, yo lo siento un poco extraño porque siempre le tocaron más estos trabajos como más cargados al espíritu aventurero, al espíritu viajero, al espíritu antropológico, y ahora le toca Marvel. Creo que es bueno porque también muchos de nosotros, cuando Marvel se empezó a integrar a Disney, como que empezamos como a dudar un poco de qué tan bien iban a combinar estas propiedades con los parques de Disney. De hecho, ahorita nosotros mismos lo hemos mencionado, ahorita tuvieron que sacrificar la Tierra de Bichos, que pues era una tierra, pues a lo mejor no tan útil en cuestión de atracciones, pero sí muy bonita para el parque, era una zona que nos gustaba mucho, y ahorita cambiarla por una tierra de Marvel, o sea, realmente creo que quien toque eso tiene que tener en cuenta todas esas fibras sensibles, y creo que alguien con la experiencia y ese toque del que nos hablaba Chris hace un ratito para contar una historia, pues qué mejor que alguien así para tocar un tema tan delicado y como que tan difícil de hacer el merch con lo demás como lo es Marvel, ¿no?
Sí, justamente, o sea, ya tuvo su primera prueba de fuego, que fue haber cambiado toda la Torre del Terror de Disney California por Guardians of the Galaxy, pero creo que, o sea, no podría confiar yo ahorita más en un Imagineer que en Joe Rohde.
Definitivo, de acuerdo.
Aún así sí es como raro. O sea, yo también estoy con Juanem de que, por un lado, toda la otra cuestión hablaba de como historias ancestrales, y este es como algo muy tecnológico y algo muy nuevo y algo muy raro.
Futurista incluso, ¿no?
Ajá, en el único en lo que veo es que tiene que hacernos creer este mundo en el cual hay un poquito de todas las culturas ya, ¿no? O sea, tiene que meter a este mundo Marvel un poquito de la cultura de Thor y de todo ese mundo, y un poquito de la cultura de cómo sería vivir en el espacio para Guardians of the Galaxy, y un poquito de la cultura terrícola con todos los héroes pues que son de aquí de la Tierra. Entonces creo que va a ser padre ver cómo va a unir todas estas culturas en una sola Tierra.
Lo que sí seguramente le quedará increíble, no se ha anunciado todavía una tierra temática de eso, pero sí habrá áreas, incluso en Avengers Campus, que va a estar ahí en California Adventure, de Black Panther. Si hay una esquinita dedicada como a Wakanda o algo así, creo que puede haber ahí mucha experiencia detrás para recrearlo a la perfección.
Creo que tanto Wakanda como todo lo que tenga que ver con Doctor Strange.
Recordemos incluso que esta atracción, que no va a abrir de lanzamiento, va a ser la atracción de Spider-Man el próximo año 2020, es cuando se abre Avengers Campus en California Adventure. La atracción que viene después, que va a ser este vuelo con los Avengers en el Quinjet, va a ser precisamente hacia Wakanda. Entonces, si Joe Rohde está encargado de esta atracción, pues definitivamente creo que en quién confiar más para una recreación de Wakanda, con todos los conocimientos que él tuvo para hacer Animal Kingdom, también esta fantasía también como antropológica espacial del mundo de Avatar en Animal Kingdom, pues quién mejor que él también para hacer una gran atracción de ir a Wakanda, ¿no?
Sí, creo que está perfecto. O sea, creo que está perfecto en entender cómo se mezclan dos culturas.
Así o varias es. Culturas. De acuerdo.
Y digo, también, o sea, lo que ha hecho y lo hemos platicado ahorita en Animal Kingdom, lo hemos tocado un poquito, también lo hemos tocado con el diseño del hotel de Animal Kingdom precisamente y de el hotel Aulani. O sea, ya ha explotado mucho su riqueza y su conocimiento de cuestiones de viajes, entonces creo que también es bueno que tenga esta parte nueva en la cual pueda dejar volar toda esa imaginación y ese conocimiento que tiene precisamente para ofrecernos nuevas atracciones.
Tocaste ahorita algo muy importante, Franz, que son los viajes. Y con eso pasamos a por qué sobresale de Joe Roddy. Y creo que ese es un primer punto muy, muy, muy importante. Si Joe Roddy es muy amante de las culturas ancestrales y de todo esto que hemos estado diciendo, es porque realmente es una persona que no está tranquila, que siempre está viajando, que le encanta la antropología, que le encanta también mucho la naturaleza. De hecho, ahorita lo vemos liderando este proyecto de transformar una isla en las Bahamas para tratar de impregnar la cultura de las Bahamas en un solo lugar como parque temático para los que visitantes del Disney Cruise. Entonces, es una persona que le encanta los viajes, que le encanta viajar, ¿no?
Sí, que ha buscado viajar con cada proyecto, o sea, como que no se queda quieto en decir, ah, me toca hacer un proyecto sobre África o sobre México en Epcot o lo que sea, sino que dice, ok, este es el lugar que tengo que representar, pues más vale que vaya a ese lugar, lo vea, investigue, hable con su gente y descubra qué es lo que hace ese lugar especial. Y me lleve un poquito de esa magia para que realmente sea creíble para todos los que visitan la versión ficticia en mis parques de ese espacio.
Definitivamente mi lugar favorito de Joe Roddy, y creo que aquí Chris me va a secundar, es todo lo que tiene que ver con Expedition Everest, sobre todo esta fila que trata de recrear tan bien todo este imaginario del Yeti en los Himalayas. Realmente esa parte sí te sientes allá. O sea, yo había visto. Yo no he ido allá, Chris, ahorita, ella ya fue y ahorita nos podrá decir su experiencia al respecto, pero eso es toda esa de la cultura de los Himalayas, es algo que vemos a lo mejor muy, muy a menudo en el cine, en los videojuegos, yo también tengo así como grandes momentos de videojuegos que tienen que ver con esa región, entonces realmente ver esta recreación en un espacio tan chiquito como una fila de Filaslandia, o sea, que una fila tenga tantos y tantos y tantos detalles, para mí sí es así como que wow, o sea, realmente creo que es de mis espacios favoritos de lo que ha hecho Joe Roddy y creo que me podrás dar la razón, Chris.
No, es impresionante cómo sí, o sea, sí está muy apegado a lo que es. Sí se siente como que estás ahí. Obviamente saturado, ¿no? O sea, creo que lo que hace es que tal vez cuando tú estás en ese espacio, pues no encuentras todo tan junto, ¿no? O sea, todos los detalles tantos en un mismo espacio, ¿no? O sea, puede que no encuentres el camión decorado al lado de un tuk-tuk decorado, al lado de unas puertas de esa arquitectura, al lado de una pared llena de vendimias colgadas, ¿no? O sea,
De un
creo que
templo de
la saturación de todos esos elementos te van contando esa historia. Por ejemplo, el camión que está lleno de backpacks y justamente donde están los baños ahí al lado del camión, que también está lleno de backpacks como que te las están vendiendo para tu expedición al Everest. Creo que eso es una manera en la cual te cuentan una historia de esta área y creo que es de mis favoritas también.
A mí lo que me encanta de esta, y digo, volviendo a este tema de los Himalayas, realmente esta parte de la fila, que es como museo improvisado de pruebas que hay del Yeti, a mí lo que me encanta es de que, por lo que me encanta es de que, bueno, yo estudié un poquito de museografía y realmente la intención de ese espacio no es ser realmente como un museo. O sea, como un museo como los que encontramos en las grandes ciudades europeas o en las grandes ciudades de Estados Unidos, que son museos como ya precisamente con un guión museográfico como muy bien delimitado. Eso realmente sí se ve como una colección, como una serie de objetos juntos, como si los locales de allá dijeran, mira, visita mi casa y en mi casa tengo un montón de pruebas de que el Yeti existe. Entonces, el lograr hacer como que ese museo amateur dentro de una fila, o sea, a mí sí me voló la cabeza, se me hace un detalle muy impresionante.
Además de que sí tiene una razón narrativa dentro de la fila, por así decirlo. O sea, creo que a pesar de que como tú que estudiaste museografía y todo este asunto, no está bien, o sea, no es una exposición bien formada a partir de como museográficamente hablando, porque están todas las piezas un poco mezcladas y no está bien en cuanto, no cuenta una historia cronológica ni nada de eso. Pero sí te hace dentro de la fila, o sea, la cuestión narrativa dentro de tu propia experiencia como atracción, es que sí te empieza a dar ese nervio de decir,
Te mete el
¡ay,
hype.
de que sí existe! Es que miedo y este ser y cosas así, de cómo lo voy a poder ver en la atracción y sí me va a parecer, porque además sabes que estás jugando dentro de esa fantasía y te sumerge en esa fantasía de que sí existe y de que sí está. Y lo que a mí me daba mucha risa de cuando estábamos ahí, porque sí, cuando yo estuve cerca de esa cultura, porque no estuve en el Tíbet, pero estuve en la India, los tibetanos creen profundamente en la existencia del yeti y no la dudan. O sea, no es como que les digas, ay, ¿crees en unicornios? Y te digan, no, pues sí, sí creo en unicornios. O te digan, pues a veces, o mi abuelita dice que sí existe. No, ellos todos te dicen, no, claro que sí existe, como si le estuvieras preguntando,
¿Existe un oso?
¿existen los perros? ¿No? Entonces, creo que verlo ahí tan plasmado, toda esa idea, esa iconografía, y además que la forma en la que se expresa del Yeti es con profundo respeto, no como un ser nada más diabólico que está ahí, sino como un ser que protege a la montaña, y que entonces entra dentro de la narrativa global del parque, que es la protección de la naturaleza, me vuela la cabeza. O sea, como que es una narrativa dentro de una narrativa que está que tiene coherencia dentro de un todo.
Completamente de acuerdo. Sí. Y bueno, estos viajes, o sea, muchos sí, como dice Chris, tienen que ver precisamente con los proyectos en los que está envuelto. Obviamente, si va a recrear el Tíbet, va a ir a los Himalayas. Si va a recrear México, va a venir a México, va a ir a Teotihuacán, al Templo Mayor. También hay pues viajes que ha hecho también por este simple amor a las culturas y a la naturaleza, ha tenido viajes benéficos. Hubo uno a Siberia hace un par de años, en el que por allá estuvo inspirándose para hacer pinturas, que todas las pinturas que iba a hacer que se iban a vender, iban a ser para una causa de conservación del área. Entonces, también tiene digo, como una persona que también de alguna manera tiene la vida resuelta, pues qué mejor que a lo mejor tú dices, bueno, yo ya tengo mi vida resuelta y tengo ahorita una gran posición aquí dentro de una de las compañías más poderosas del mundo, pues también puedo hacer algo por mi planeta, ¿no? Y por difundir todo este conocimiento que a mí me apasiona, esta riqueza cultural que a mí me apasiona, y también el cuidado a la naturaleza, la conservación de lo que nos queda del planeta. Creo que también ese siempre ha sido un mensaje muy importante en todos sus discursos.
A mí también algo que me gusta mucho y que admiro es, como dices, ya tiene la vida resuelta y es uno de los grandes personajes de la compañía de Disney y sin embargo siempre tiene los pies muy en la tierra. O cuando hace estos viajes, por ejemplo, al Tíbet o a los Himalayas, los hace de una manera muy, muy tranquila. No, no tiene nada, o sea, no va por hoteles lujosos,
Sí,
sino
no,
que
no se va tampoco el mochilazo, pero sí trata de estar lo más cercano que puede a la gente y a la manera en la que vive la gente, ¿no?
sí, creo que es muy respetuoso con una experiencia, o sea, con mantener sus experiencias muy reales, o sea, muy al contacto con la gente, muy en contacto con el espacio. Entonces, todos sus viajes son para conocer realmente el lugar. O sea, no se va nada más a lo que está de moda o nada más a los espacios de lujo, sino sí se intenta sumergir dentro de lo posible a la forma de vida de la gente que habita en donde vaya. Entonces, eso es muy refrescante
Así
para poderlo ver luego plasmado en su propio arte.
Y otro detalle que me gusta mucho de Joe Roddy es que siempre lleva un cuadernito donde está dibujando. Entonces, mucha de la inspiración o de los estudios que hace siempre los tiene dibujados y luego estos dibujos le han servido para poder llevarlo a la realidad.
Sí, definitivamente. Y pues bueno, ¿qué más agregar? Es una persona con buen sentido del humor, muy, muy elocuente, bastante llamativo también por su apariencia y esta oreja enorme que ahorita hablaremos de cómo surgió. O sea, sí es una persona que creo que también muy fácil identificas, o sea, que tiene mucha presencia, ¿no?
Y bueno, justamente las contribuciones que ha tenido Joe Brody a lo que es Disney, pues es lo que platicábamos en un inicio, su participación en Epcot, después de American Adventure, Captain EO, la creación de Animal Kingdom, el parque favorito de Chris, el Hotel Aulani en Hawái, la reciente inaugurada Pandora, The World of Avatar, dentro de Animal Kingdom, que es una de las tierras más hermosas que pueden encontrar ahorita dentro de los parques de Disney. Y a pesar de ser de una franquicia, digamos, ajena, bueno, ahorita ya es de Disney, pero en su momento era ajena de Disney, realmente hicieron magia en poder transportarnos a este mundo de Avatar.
También
También los Guardians of the Galaxy Mission Breakout, que me acuerdo la primera vez que fuimos. Estábamos ahí medio nerviosos de ver qué habían hecho y yo creo que salimos todos muy satisfechos y contentos de esta nueva experiencia.
sí, definitivamente. Y bueno, ya hablamos del Expedition Everest, ¿no? Creo que es uno de sus pináculos, definitivamente, de su carrera.
Sí, y definitivamente creo que es una de las atracciones más reconocidas en los parques de Disney y como tú lo dices, o sea, visualmente es hermosa, la historia que te están contando está muy bien relatada. Yo creo que los personajes que puedes encontrar también en esta atracción son muy importantes. De hecho, yo tengo hasta un peluchito de un Yeti.
Y tiene su documental, cuando iban a abrir la atracción, hicieron un documental por ahí con Discovery, en el que obviamente aparece muchísimo Joe Roddy, en el que mezclan pues un poquito como de hablar de la cultura de los Himalayas y también en este caso del proceso de creación de esta atracción, desde construir una montaña gigante en medio de los pantanos de Orlando, hasta el diseño a nivel de ingeniería de cómo funciona el juego, que te que va que es una montaña rusa bastante peculiar por la manera en la que funciona, la manera en la que hay un gran trayecto que es de espaldas, o sea, todo esta forma creativa y bueno, toda la localización perfecta que hace Joe Rudy en lo que hemos venido hablando, la fila, toda esta atmósfera que logran entregarnos, ¿no?
Exacto. Y bueno, ahora sí vamos a pasar un poco a los datos curiosos de Joe Rohde.
A mí me gustaría empezar con un dato curioso que no es un dato curioso como tal, pero tiene que ver mucho con lo que hemos hablado de su propia perspectiva o forma de expresarse tan claro y que de verdad es, o sea, seguramente para todos los que ya me oyeron y ya me oyeron hablar tan fanáticamente de él y de esta parte. Bueno, es que a mí me gusta mucho, mucho toda su percepción del espacio. Tendría que ser hija de arquitecta. Él ha hecho una reunión, pues juntar muchísimos conceptos, tanto de teoría del diseño como teoría de la arquitectura, como arquitectura del paisaje, arquitectura urbana. Ha hecho muchísimos estudios, los ha analizado, ha visto, ha experimentado también con conceptos de escenografía y entonces ha acuñado poco a poco, ha hecho este término que tenga mucho más fuerza, porque el término como tal ya existía, pero era como que, ah, sí, es algo que existe, pero realmente no tiene tanta fuerza como otros métodos narrativos como es el cine o como es la literatura o como es las pinturas o la fotografía. Y él crea, empieza a generar este movimiento, sobre todo a darle poder y darle fuerza al environmental storytelling, que es la narrativa del medio ambiente o del ambiente. Y entonces habla de que todos los espacios, como ya lo había mencionado, tienen una historia y te cuentan algo, ¿no? Y entonces él a veces pone el ejemplo de que si tú ves un bosque, o un parque y ves un pequeño sendero que fue creado por las pisadas continuas de muchas personas, pues ya te dice de que ese, por ese espacio han cruzado muchas personas y que por ese espacio es un espacio, entre comillas, seguro para que cruces y que por algo te lleva a algún lado, ¿no? Entonces, cada espacio está, al ser modificado, ya sea por la naturaleza o por el ser humano, va contando una historia y tú lo puedes recrear para contar la historia que, pues, que quieres contar, básicamente. Habla también mucho de la forma en que los espacios generan emociones. Entonces, ¿qué tipo de espacio te genera alegría? ¿Qué tipo de espacio te genera seguridad? ¿Qué tipo de espacio te genera incertidumbre y sentirte perdido? Y cómo esos espacios te permiten, o manipular esas emociones, te permiten contar una historia. Entonces habla de cómo una arquitectura en un lugar en donde todo se ve igual, o sea, imagínense que todas las casas son iguales, a simple vista se puede ver muy bonito, pero ya una vez que te metes en una de estas colonias, por ejemplo, en las cuales todas las casas son iguales, pues es muy fácil perderse, ¿no? Porque te dicen, ah, pues en la casa que es así, a la derecha, y pues todas son así, ¿no? Entonces ya no hay ningún objeto que te llame la atención, y por eso ciertas ciudades o ciertos espacios donde está, no sé, la Torre Eiffel o ciertos monumentos a los cuales Walt les llamaba Winnies, te generan una especie de tranquilidad porque te guían dentro de ese espacio. Entonces, ¿cómo puedes poner ese tipo de guías como símbolos? Y a veces son naturales, como una montaña, y a veces son artificiales, como la Torre Eiffel, y qué generan y cómo cambian el espacio. Entonces, creo que todos esos conglomeración de estudios, porque no los estudios no los ha hecho solamente él, sino son estudios que se hacen solamente para los arquitectos o a veces solamente para los pintores, cuestiones de perspectivas, lo ha unido a esta forma de ser conscientes, como las pequeñas palabras para un escritor que conforman una historia y entonces cómo manipularlas. Y eso está muy, muy padre.
Es súper, súper interesante eso que dices, Chris, sobre todo para los parques de Disney, donde si ustedes se fijan cuando visitan los parques de Disney y es algo que es muy recurrente en nuestras pláticas sobre qué hace mágicos o diferentes a los parques de Disney, no tenemos estos lugares saturados de, a lo mejor, de, por ejemplo, de señalética. O sea, no hay una señalética que sea como muy dramática o que como que te saque de, o sea, obviamente sí, en espacios en ese tipo de espacios donde hay mucha gente, debe estar muy bien indicado por dónde son las salidas de emergencia. O sea, hay cosas que sí, obviamente por seguridad no te puedes volar, pero creo que algo que tienen los parques de Disney precisamente es que el mismo lugar es el que te, como lo mencionabas ahorita, los Winnies te llaman. Ahorita con esto que mencionas, lo que más se me viene a la mente es estos senderos, porque tienes el safari en Animal Kingdom, pero también tienes estos senderos que funcionan más como a la zoológico, que, o sea, de zoológico como que a pie. Estos senderos no, o sea, muchas veces cuando estaba allá no sentía que realmente como que me estuviera como que llevando de un lugar a otro, sino como que sí había espacio como para explorar. O sea, como que de alguna manera sí te podías como que perder un poquito en estas áreas, pero las mismas atracciones o lugares donde estaban los animales eran los que te iban como que llevando de un lugar a otro, pero nunca con una señalética como que muy estricta. Entonces creo que ahí es donde se nota pues la aplicación de todos estos principios. Y creo que, y vuelvo a repetirlo, creo que para lugares como los parques de Disney, donde está excesivamente cuidado los detalles visuales y a lo mejor no puedes poner cosas así como que muy dramáticas que te saquen de la inmersión, creo que es muy importante pues tener la noción de todo esto, ¿no?
Sí, yo creo que si nos están escuchando tanto diseñadores como arquitectos, como gente que le interese los espacios, revisar todo lo que ha escrito su cuenta de Instagram y todo, siempre como que comparte información muy precisa y muy interesante sobre cómo percibir el espacio y cómo el espacio nos afecta como seres humanos, o sea, cómo nos afecta un color en un espacio, cómo nos afecta que haya naturaleza en el espacio, qué dice de un espacio en el cual la naturaleza ha tomado control del espacio, ¿no? O sea, que tal vez sí se ve que había un cuarto, pero ya hay un árbol a la mitad, ¿qué dice de ese espacio? O al revés, que antes era pura naturaleza y ahora hay una casa en el árbol. Entonces, como que sí juega mucho con qué es lo que el espacio nos, cómo el espacio nos afecta a nosotros como seres humanos.
De
Así
hecho, a
es.
mí también se me hace muy interesante es todo el estudio que siempre hace. Como viaja mucho, luego sube muchas fotografías de aeropuertos y justo te empieza a platicar de cómo las estructuras luego que se generan para los civiles, como aeropuertos y eso, o sea, no están bien diseñadas por el hecho de que estresan más al pasajero en vez de ayudarlo a estar tranquilo y saber que puede llegar bien a su vuelo. Entonces, creo que es importante todo este tipo de aprendizajes que no solamente está aplicando en los parques, sino que también nos puede ayudar a nosotros mismos a tratar de tener un espacio que nos permita relajarnos, sentirnos felices, contentos, no sé. Creo que de todo se aprende luego un poco.
Definitivamente.
Y pues hablando de viajes, uno de los datos curiosos, está muy, apegado a eso. Y tiene que ver con la oreja, la maravillosa oreja.
De Joe Rohde,
Ese
que, o sea,
es el dato curioso, el momento del podcast.
por fin vamos a hablar de por qué le decimos Don Oreja o por qué lo pueden identificar como el Imagineer que tiene 10.000 aretes en un oído.
De hecho, su firma actualmente, como que la letra de Joe,
Ajá.
la hace como una oreja. O sea,
La
como
J,
la.
la J es la orejota.
Ajá,
La J es
exacto.
la orejota, me gustó eso.
Y entonces, bueno, dentro de su. Bueno, no dentro de su oreja. Colgando de su oreja, contiene una colección de aretes alusivos a muchos de sus viajes, a los viajes más significativos y también a aquellos logros profesionales que ha tenido. Y su primer arete fue del Disney Five Year Pin.
O sea, fue un pin. O sea, a ver, ¿usted se pondría un pin? O díganos también en los comentarios si alguien de ustedes se ha puesto un pin de Disney de arete.
Tendría que ser un
Oye,
pin muy chiquito, ¿no?
sí, ¿eh? No, pues
Bueno,
por lo visto de Joe Rohde empezó el de 5 años y ve dónde terminó.
no creo que ese pin de 5 años fuera muy discretito, que digamos.
Y creo que lo interesante aquí de por qué elige ese pin es justamente porque en sus viajes, en las culturas, cuando se ponían aretes era por un logro precisamente, ya fuera por ser cazador, por un matrimonio, por un hijo. Entonces yo creo que con todo el aprendizaje que tuvo, dijo, oye, en vez de tener mi pin en mi solapita, lo voy a poner en mi lóbulo.
Y después se puso un par de arracadas. Obviamente, pues conforme más chunche se ponía, se le fue haciendo la oreja más grande. El lóbulo de la oreja se le fue como que colgando más. Y hasta que definitivamente ya cuando se puso tanta cháchara, le empezaron a decir que era su oreja National Geographic. Por tener ahí un pedacito de todo el mundo en su oreja. Y pues él dijo, bueno, pues desde 1987 él ya conscientemente di dijo, bueno, vamos a cultivar esta oreja National Geographic, ¿no?
Y justamente como empieza a viajar mucho por todo el mundo y por cuestiones de trabajo, empieza a añadir un arete nuevo cada vez que va de viaje. Y justamente ahora que viaja y se encuentra o se topa con alguna tribu, estos suelen regalarle un nuevo arete.
Y bueno, o sea, son tantos que ahorita su colección tiene más de 700 aretes. Bueno, al menos hasta una entrevista que nos encontramos por ahí muy posiblemente ahorita ya son muchísimos más, pero bueno, sepan que tiene más de 700 aretes. O sea, si ustedes dicen, no, mira, yo colecciono pins y mira, tengo 550 pins de Disney, o yo colecciono Zoom Zooms, tengo 250 ahí en la pared. No. O sea, aprendan esto, si es realmente un logro de coleccionista, más de 700 aretes diferentes, y seguramente pues va a ir modeando la oreja dependiendo del humor de cada día, ¿no?
Yo pensé que Chris tenía muchos aretes, pero no.
El detalle es que son para una sola oreja. O sea, no son dobles, ¿no? O sea, porque tal vez la abuelita puede llegar a tener muchos aretes, pero son, está contando doble, eso es trampa. Aquí es nada más por una oreja.
Y además ya no pueden ser aretes como que completamente convencionales, porque ya no pueden ser de estos como de pin, o sea, realmente ya deben ser como de gancho, porque ahorita su lóbulo ya es realmente como un aro, o sea, ya no es que se encaje así como el pincito, el alfilercito del arete, no, o sea, eso ya no se puede en esa oreja, o sea, ya tienen que ser pues más como arracadosos todos, ¿no?
Pero qué chistoso, ¿no? O sea, dicen que cuida tanto las apariencias de las personas. Y este Imagineer, que es básicamente ahorita el más importante que tienen, con su mega orejota. Ah, pero eso sí, cabello corto, ¿eh?
Sí, eso sí. No, siempre anda muy cuidado, o sea, porque a pesar de que este tema de la oreja pudiera hacernos pensar que es como medio hippie o son, que de alguna manera sí lo es, eso no descuida a otras apariencias, no descuida otros aspectos de su persona, y más bien su forma de vestir, por como lo hemos visto casi siempre, sí es más acá como al aventurero, así como camisas acá, con patrones, así como, sí es como una vestimenta como relajada, ¿no?
Sí, y bueno, obviamente si tienes 700 aretes, debes de tener uno favorito o dos. Y justamente dentro de sus favoritos está uno de Rajasthan, que es muy común en esa en esa cultura. Y otro de sus favoritos es de su primer viaje a Nepal.
Y son aretes muy comunes, o sea, como de, si tú vas a lo mejor entre las artesanías, te encuentras unos muy, muy similares. O sea, no son ni siquiera como que muy, muy especiales porque sean rarísimos o súper extraños, ¿no? O sea, quizá más bien son, él les ha dado ese significado de por qué son tan especiales, ¿no?
Y creo que eso es importante porque luego perdemos como esa noción nosotros mismos, ¿no? Y queremos traer como alguna pieza única cuando realmente, o sea, lo más sencillo y hasta lo más común puede tener un significado mucho más grande para nosotros.
Definitivo.
No, y lo que es común dentro de una cultura es lo que ha adquirido valor dentro de la cultura, si no, no sería común, ¿no? O sea, como que creo que a veces perdemos el valor de lo común y decimos, no, lo más rico, no sé,
lo por más ejemplo, diferente.
Sí, por ejemplo, obviamente el, no sé, el pan de muerto es el pan de muerto por la tradición del pan de muerto, pero tal vez no es tan común porque se usa más en un momento específico del año que una concha. Entonces creo que ambas tienen un valor muy, muy importante. Una por ser común y que está todo el año y que es muy rica y que todo el mundo la come, o hasta un bolillo. Y la otra por ser especial y única a una celebración. Entonces como que no perder la noción de que no por ser algo constante y común pierde valor con respecto a lo especial, sino que ambas tienen una clase de valor específico. Y creo que Joe Roddy las combina luego mucho con los souvenirs que se trae de sus distintos viajes, y no solamente hablando de aretes, sino de los souvenirs que luego compra, son cosas como muy de...
Muy comunes, o sea, y hasta realmente ha comprado luego papel encerado y dice, ah, es que este papel encerado me gustó por el patrón que tiene, que es muy común en esta zona que visité.
Y o que lo usan mucho para envolver sus alimentos o cosas así.
Ah, sí, justamente que lo usaban mucho para envolver alimentos, y cuando vieron que traía una libreta, una de las señoras agarró este tipo de papel encerado y le forró su libretita.
Muy bien, tenemos por ahí más datos curiosos. me voy a robar este de que aparece en el video de Capitán EO en el pre-show, aunque antes de su look icónico, ¿no? Entonces no es tan fácil reconocerlo.
Sí, aparece en los primeros como 2 o 3 minutos, si buscan en YouTube o en diferentes lugares el video del Captain EO pre-show video, y para que lo vean antes de que se vuelva loco. Digo, era una época en cuanto a moda, entonces sí se ve medio raro, pero recuerden que era la moda de ese momento.
Y bueno, no, o sea, es difícil de reconocerlo porque no tiene su orejota, entonces si encuentran ese video en YouTube, identifiquen a Joe y nos mandan una foto.
Y el dato que sigue, Franz ya lo vio. ¿Qué ya viste, Franz? A ver.
Yo me lo quiero robar, como dijo Conan, porque este es justamente el personaje de Harrison Hightower de The Tower of Terror en The American Waterfront en Tokyo Disneyland está inspirado en él.
Disney, sí.
Y sí, justamente cuando tú lo ves, es Joe Roddy en persona.
¿Tiene orejota o no?
¿Mande?
¿Tiene orejota o no?
No.
Tiene bigotes. Y la ceja, como muy de Joe Roddy.
Ok. Pero
ya está la pose y el tipo de aventuras que te están platicando que tuvo, o sea, es 100% Joe Roddy.
Entonces, ¿podríamos decir que es la torre de Joe Roddy?
Sí, es la torre de Joe Roddy.
¿Merecería entonces esa torre ahora que ya se acaben los derechos de Twilight Zone y para que no le quiten el toque spooky a la de Hollywood Studios, que se quedara esa? Aunque realmente lo que va a pasar va a ser la otra torre de Joe Roddy, que es la de los Guardianes de la Galaxia, la que van a poner ahí.
No. Yo difiero de eso.
A ver, Franz, pero ¿a poco no estaría bien cool? Y aquí haciendo un paréntesis ya que tocamos las torres. ¿A poco no estaría bien cool que si transforman toda esta parte de Hollywood Studios como en un Marvel's Boulevard en Hollywood Studios, en Orlando? Que esta no, zona...
Ya lo estoy diciendo así.
Esta onda la van a hacer como Marvel's Boulevard. Y muy posiblemente Twilight Zone, Hollywood Tower of Terror, se va a convertir en la Torre de los Guardianes de la Galaxia, la que está en California. Pero imaginen lo cool, lo increíble que puede ser esta parte del ride donde se sale el carrito y que entras a la Twilight Zone. Qué increíble puede ser en esa parte meterle así muchísimo Guardianes de la Galaxia, así todos los efectos que pueda haber, todas las ilusiones ópticas. O sea, realmente creo que tiene potencial ahí ese pedacito del ride que es diferente al de California si lo ponemos de Guardianes de la Galaxia. ¿A poco no?
Sí, no, tiene potencial.
O sea, tiene potencial, pero tú justamente me estás dando ahí un punto, porque imagínate toda esta zona contado de la historia de este Hightower.
No, yo prefiero que esté Hightower, pero que mi lógica me dice que va a ser Guardianes de la Galaxia. Ahí se los dejo.
Yo preferiría 100 veces que estuviera mejor ahí la torre de Harrison Hightower.
Muy bien.
Bueno, hablando de datos curiosos, regresando. Para los que les gusta las cosas como reales y o que los Imagineers luego esconden cositas en las atracciones, en la salida de Avatar's Flight of Passage pueden encontrar su mano, su huella, así una huella de su mano plasmada justo saliendo del Banshee en un corredor subterráneo. Hay 3 huellas. Son las únicas que tienen iniciales, porque a lo largo de toda la fila de de toda la atracción, no necesariamente en la fila, van a encontrar como manitas pegadas, algo así como pinturas rupestres de pues los, ¿cómo se llaman los avatars? La tribu.
De los Navi.
De los Navi.
Eso, de los Navi, que están como, es parte de su tradición poner sus manitas. Pero estas son las únicas que van a tener iniciales. Curiosamente todas son con una J, entonces cuidado, no se vayan a confundir de cuál es la de Joe Roddy. Entre los que firmaron estas 3 manitas están James Cameron, John Landau, que es el productor, y Joe Roddy. Entonces la que tiene la JR es la de Joe Roddy, las demás, bueno, la de JC es de James Cameron, que también qué increíble que esté ahí. Y de John Landau.
Pero están juntas, o sea, están en el mismo.
Las tres están juntas.
¿Sí?
Y es su forma como de firmar la atracción.
Ah, está interesante. Digo, esto es algo que no nos ha tocado a nosotros. Esperemos que ustedes, muchos de los que nos escuchan, ya han ido mil veces a la tierra de Avatar. Les dejamos de tarea mandarnos una foto de las manos de James Cameron, John Landau y Joe Rody.
Y otro dato curioso, hablábamos muy al principio de que Joe Roddy cuenta historias muy impresionantes y que gracias a la manera en la cual él habla, pudo conseguir vender el proyecto de Animal Kingdom a los grandes directivos de Disney. ¿Y saben cómo lo hizo?
¿Cómo?
Ok. Estaban en un escenario, en un teatro. De repente llegan así todos los directivos importantes de Disney y así los tops, 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 se sientan. Sale Joe Rohde, empieza a ver imágenes en la parte de atrás, los conceptos, los bocetos.
Para esto hay que aclarar que los grandes de Disney como que no estaban muy convencidos todavía de Animal Kingdom, porque decían, bueno, pues va a
¿Para
ser
qué es
un parque
zoológico, no?
no, no tiene gran diferencia, ¿no? O sea, ¿qué tan interesante puede ser ver animales? Los animales, pues hasta veo a mi perro todos los días, ¿no? O sea, como que, ¿qué tan llamativo puede ser? La gente no va a querer venir.
Ok, y justamente lo que estaban tratando de hacer era romper este paradigma. ¿Y qué creen que hicieron los Imagineers?
¿Qué?
Mientras estaba hablando Joe Rohde, por atrás de él pasó un tigre. O sea, un tigre sin collar, sin nada y...
No, traía una pequeña,
Bueno, no, no, pero...
una pequeña cadena, pero eso realmente de qué sirve, ¿no? O sea, ya estando ahí al lado del tigre, por
No,
más
pero,
que
o sea,
quieran.
mi idea, o sea, la cadena, obviamente venía encadenado, pero justamente los Imagineers querían darle la magia de que no traía esa cadena hacia los directores de Disney, justamente para que vieran esa interacción entre un animal vivo y una persona. Joe Rohde no sabía que iba a pasar un tigre atrás de él. Entonces dice que mientras estaba presentando, pudo sentir la presencia del tigre y dijo, ok, no te preocupes, creo que este es tu mayor reto y gracias a esto van a poder conseguir los fondos para Animal Kingdom.
Y siguió hablando mientras que pasaba el tigre atrás de él.
Imagínate tener que hacer una presentación en la cual, o sea, de por sí tienes a tus jefes, al jefe del jefe, al jefe del jefe del jefe y aparte un tigre.
Te puede comer el tigre Toño, el que también tiene por ahí el negocio de las cobijas San Marcos, ¿no? Y bueno, hace rato les hablaba de un viaje que hizo hace unos años. Tenemos el dato aquí concreto. Fue hace 6 años y fue un viaje, no fue a Siberia, fue a Mongolia. Y la causa que fue para salvar fue conservar al leopardo de las nieves. Para eso hizo sus pinturas y las vendió.
Entonces es congruente con lo que hace, o sea, creo que eso es importante.
Definitivamente. Y pues ya casi casi eso es lo que traemos hoy de Joe Rohde, ¿no?
Yo nada
Sí,
más.
y estamos a la espera de seguir siguiendo sus trabajos. De verdad es una cuenta muy, muy, muy recomendable de seguir en Instagram. El detalle es que nunca había visto a alguien en Instagram escribir tanto en cada post.
Y
O
no
sea,
es tan
realmente.
práctico porque son unos bloquezotes de texto. Obviamente no puedes poner enters. Entonces sí son unos bloques gigantes de texto.
Y lo mejor de todo es que tiene interacción con la gente. O sea, si tú le haces una pregunta acerca de lo que él está hablando, o sea, puede indagar más. Y también en su cuenta de Twitter hace poco estaban hablando acerca de que una maestra de un estudiante estuvo criticando la manera en la cual Disney se había apropiado de la cultura africana en Animal Kingdom. Y justamente salió Joe Rohde mencionado y justamente lo que hizo fue explicar, o sea, cómo habían desarrollado toda la señalética de la parte africana de Animal Kingdom y cuál era el interés y cuál era el significado y que no era apropiación, sino era un estudio y era una aproximación y que todo estaba basado realmente en pueblos que habían visitado. Entonces pueden
Sí.
aprender muchísimo de Joe Rohde y puede ser una gran fuente de inspiración para el trabajo que están llevando a cabo, para su familia o simplemente si quieren perseguir un sueño, creo que es un gran personaje a seguir.
Inclusive para entender su propia cultura, creo. O sea, creo que luego ha sacado cosas de las culturas mesoamericanas que hasta yo no me las sabía. Sí, no, no.
Antes de que tuviera estas redes sociales, que ya ahorita pues es el canal como más directo de comunicación, tenía una pequeña página personal que todavía pueden visitar, o sea, todavía está encima. Si googlean Joe Rohde, es de lo primero que le sale. Tiene esa pequeña página en la que creo que fue ese primer intento pre-redes sociales. Estamos hablando de hace unos 6 años, que todavía no estaba ese boom de las redes sociales como actualmente, pero su comunicación era muy similar. No era así como que hacer un ensayo sobre el leopardo de las nieves o un ensayo sobre su viaje al Tíbet. No, 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 fue más bien como un... eran imágenes o bocetos de esos de los que dice Franz de su libretita. Eran estos bocetitos, o era un dibujito, o era una pinturita, era una imagen muy grande, o sea, como centro del post, y más bien como descripciones cortas de este dibujo es importante porque bla, 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 o este dibujo me hace recordar tal cosa. Y creo que también es importante que él, en estos espacios de comunicación con la gente, también, de alguna manera, también se sale un poquito de lo que es Walt Disney Company. De hecho, en esa página pone una dirección de correo con la que te puedes comunicar con él y todo eso, pero dice, bueno, aquí este espacio es todo fuera de Disney Company. No acepto aquí sugerencias ni que me digan que sí les gustó tal cosa. No, 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 o sea, es como que trata también como de separar su vida personal y todos estos gustos y pasiones que tiene de lo que es también Disney. Y creo que también es algo sano, porque también nos permite como que conocerlo un poquito más como realmente él es.
Sí, justamente, y yo insisto, me gusta mucho que es un Imagineer muy famoso o que tiene un grado muy importante dentro de la compañía y realmente tiene los pies muy en la tierra y que puede servir mucho de inspiración, o sea, para todos nosotros en estos momentos.
Muy culto, una persona muy, muy culta, creo que sí es ese ejemplo los que están ahorita en ese nicho. Y ya nada más ahorita que estábamos hablando de todo esto cultural y de África, siento nada más ahorita se me viene a la mente que van a quitar este grupito como de pop africano que tocaba en la plaza ahí de Harambe, que estaba súper chido, de hecho hasta tiene sus discos ya ahí en los servicios, en los diferentes servicios de música. Fue un grupo que nació ahí en Disney, en Animal Kingdom, y pues ya que le decimos adiós en estos meses, posiblemente ya no están presentándose después de una carrera como de 10 años. Perdón por el dato de Animal Kingdom, pero ya en toda esta onda cultural, yo digo, ay, qué mal que ya no va a estar esa música, esa fiesta africana que se hacía en esta tierra del pueblo de Harambe, que estaba bien, bien, bien cool.
Pues sí, los vamos a extrañar.
Sí, de hecho ahorita están haciendo mucho recorte, a lo mejor hablaremos después de eso en otra ocasión, pero ha habido como un recorte ahorita importante en cuestiones como de shows y de performers por cambios ahorita que están pasando en la administración de Disney Parks, pero pues les digo, será tema para otra ocasión.
Y pues nos
Completamente de
quedamos
acuerdo.
con Joe Rohde y pues su capacidad de involucrar muchos tipos de conocimientos para crear magia. Entonces, para que vean que todo se puede mezclar y que todo se mezcla y que la creatividad está en todas las áreas del conocimiento humano.
Así es, pues un podcast
Muy
muy, muy interesante, muchachos, muy, muy, muy bonito, como siempre, siempre aprendiendo de Disney, y ya lo saben, ahí les pasamos la lista de todo lo que tuvo que ver y lo que a futuro tendrá que ver con Joe Rohde, pues para que sean un poquito de observadores en su próximo viaje y pues traten de analizar esos puntos que hoy hemos tratado aquí en el podcast.
excelente, y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en un episodio más. 162 episodios de Disney Fans.
Se acerca Halloween, estaremos tocando el tema, tenemos por ahí pues muchas cosas de las que queremos seguir
También Disney Plus.
platicando. Viene Disney Plus y pronto vendrán ya híjoles, a ver cómo le vamos a hacer para nos iremos a vivir a Estados Unidos para ver Disney Plus. Qué ganas ya tengo de. Pero bueno, en lo que llega Disney Plus también, va a aparecer ahorita que me pagó Amazon Prime por hacer el comercial, pero y firmaron un acuerdo con Disney para, sobre todo, todas las películas que son así como grandes estrenos, de las películas estas live action que son tan llamativas, lo que es la de Aladdin, la del Rey León, las últimas del catálogo de Marvel, todo eso ahorita en lo que Disney Plus llega a México o a Latinoamérica, Amazon Prime hizo un acuerdo para la región en la que va a tener en exclusiva todas esas películas como del catálogo fuerte de Disney, también las de Star Wars. Entonces tiene ahorita Amazon Prime esas exclusivas para que les pueden servir a ustedes como entremés en lo que llega Disney Plus para su entretenimiento Disney de cada día, de cada fin de semana. Ahí va a estar todo ese catálogo. Yo echo de menos un montón de catálogo pues de cosas clásicas que, por ejemplo, sí estaban en Netflix y que ahorita van a empezar a desaparecer, series animadas viejitas o películas Disney live action también viejitas que, por ejemplo, sí llegábamos a ver en Netflix, ahorita ya se van a ir de Netflix porque más bien el acuerdo está con Amazon en lo que llega Disney Plus a la región. Entonces, pues habrá que ver cómo ahorita dividimos nuestras carteras de suscripciones por todos lados. Pero bueno, ahí está la información. Ahorita Disney anda como medio de novio con Amazon en lo que llega Disney Plus a la región. Y eso me hace pensar que Disney Plus va a llegar en cuanto ese acuerdo se vence, que es más o menos por estos meses del próximo año. Entonces, podría apostar con ese acuerdo como una pista a que Disney Plus llega a nuestra región como por ahí por septiembre, octubre del próximo año. Veremos a ver cómo se van presentando las cosas y obviamente les vamos a informar en cuanto sepamos algo.
Pues muchas gracias, Juanem.
Gracias.
Estaremos al pendiente de todas las cosas de Halloween. Por favor, a todos, mándenos pues cómo celebran Halloween al estilo Disney, si se van a disfrazar de algún personaje, si... tienen algún villano, si hacen su playlist de canciones de villanos, pues a ver cómo películas para ir pues inspirándonos a tener un Halloween muy Disney.
Y también si Coco nos recordó que nuestras raíces son maravillosas y nuestro Día de Muertos lo tenemos que celebrar como se debe, que luego nosotros somos los dueños del Día de Muertos y mejor otros lo andan apreciando. Entonces también ahí a apreciar con todo nuestro Día de Muertos, a ver si Coco nos recordó ahí que tenemos esta tradición tan bonita, ¿no?
Digo, ese va después de Halloween.
Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, Franz, muchísimas gracias, Chris.
Gracias, Juanem.
Gracias, esto fue nuestro episodio número 162, especial de John Rowdy o Don Oreja. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.
Bye, bye. Besitos.